Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando el mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes.
La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
Hola, muy buenas noches a todos. Esperemos que estén muy bien y que se estén cuidando y que se estén quedando en casa. Pues hoy estamos grabando nuestro sexto episodio de Política en Femenino y estamos muy contentas justamente de poder reunirnos nuevamente y poder estar hablando frente a ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene muchas aristas y esperemos que las aristas que les vamos a tocar les parezcan interesantes. Vamos a hablar acerca de que nuestro presidente tiene COVID, presidente con COVID. Y bueno, aquí ha habido buenos y malos comentarios, algunos que creo que distan de la ética y de la moral sobre lo que le podemos desear a una persona. Podemos estar o no de acuerdo con un presidente, pero lo que creo que nunca vamos a poder estar de acuerdo es que se le desee mal a alguien, y menos cuando la estabilidad del país, económica, social, política, depende en gran medida de que él esté bien y que las personas allegadas también a él estén bien. Entonces, a mí me pareció muy relevante lo que empecé a escuchar sobre que había sido una persona irresponsable por no haberse vacunado, o que empecé a escuchar comentarios acerca de que seguramente no era cierto, que porque no era posible que no estuviera vacunado, y que seguramente ya lo habían hecho. Pues bueno, la verdad es que también a mitad de esta semana escuchamos mucho acerca del tema de la despedida de Merkel, y inmediatamente quise recordar lo que Merkel dijo en su mensaje final del 31 de diciembre a todos sus ciudadanos de Alemania. Y ahí dijo algo bien interesante. Dijo que ella no debía ser la primera en vacunarse, que ella todavía no se había vacunado, y que justamente lo iba a hacer cuando le tocara hacerlo, cuando le correspondía a su edad, y que primero tenían que ir las demás personas. Y creo que aquí desmitifica un poco la idea de que el presidente siempre tiene que ser el primero, y que la imagen presidencial es casi casi intocable. Definitivamente podríamos estar en un contexto adverso si le llega a suceder algo, sí, pero también tenemos que empezar a quitarnos la idea de que el presidente siempre tiene que ser el primero, y que es una persona irresponsable por no haberlo hecho, partiendo de varias cosas. Primero, de que él nos ha enseñado que el poder tiene que ser más democrático y más horizontal. Segundo, que las líneas de poder también no solo deben de ser las que tengan acceso a este tipo de beneficios, sino también deben de tener acceso a las personas que tienen que en este momento están en primera línea, y que son los enfermeros, y que son los doctores, y que son la gente que están atendiendo directamente a la gente con esta enfermedad. Y tercero, creo que es algo bien importante, es que tenemos que entender que su forma de hacer poder es muy distinta a los demás. Si no lo hemos entendido después de 2 años, es que no hemos sabido leer la forma en cómo lo hace y la forma en cómo él ejerce el poder. Ahora bien, definitivamente esperemos que se encuentre bien, porque creo que más allá de lo que podamos pensar, para bien o para mal, nadie se le puede desear que un presidente se le muera, y menos por lo que eso implicaría para nuestro país, para la estabilidad y para la economía nacional.
Sin duda, mi queridísima tocaya, te secunda Anabel García Morales. Y fíjate que, saludando a toda la gente que nos sigue a través de este podcast, hoy vamos a extrañar a dos personajes también muy importantes, a dos personajazas, pero de todas maneras, aquí con las tres creo que vamos a hacer, pues, de alguna manera un poco ameno este espacio, Y fíjate que yo coincido totalmente con eso. Al final del día hemos, o ha quedado claro, desde que se tomó protesta, desde que incluso se llevó a cabo una elección, ¿por qué no decirlo así? Una elección que, como en su momento fue la de Vicente Fox en el 2000, o como fue alguna otra hace algún tiempo, en donde la gente salió para hacer una modificación de la manera en la que se venía ejerciendo el poder y la democracia en México. A partir de ahí comenzó una nueva dinámica, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar perfecto. Si bien es cierto que una de las principales características o principales estandartes de este gobierno es meramente decir o hacer mucho más liviano el término o a minimizar a lo mejor la brecha entre la parte gubernamental y la parte de la sociedad, ¿no? Como para decir, estamos, como bien lo decías, en un ambiente ya no lineal, sino horizontal, en donde las autoridades, pues, son, pues, un poco más diferentes, ¿no? O sea, son diferentes a lo mejor al perfil. Creo que también ahí, pues, se ha hasta cierto punto polarizado el asunto, ¿no? Mucha gente critica probablemente el hecho de decir es que por qué a lo mejor siendo la figura que debería representar la parte de la responsabilidad, probablemente el hecho de cuidarse, el dar el ejemplo, no lo ha hecho. O algunas otras personas dicen, perfecto, yo estoy muy a gusto de saber que mi presidente prioriza probablemente, o que el presidente, así lo menciona la gente, yo estoy tomando a lo mejor las versiones que se escuchan o se palpan a lo mejor hasta en redes sociales, que mucha gente sale por otro lado a decir, yo estoy contenta de que a lo mejor el presidente, en vez de priorizar pues en este caso a las autoridades,
a la línea del poder.
Exacto, a la línea de poder, lo están haciendo con la línea que está directo combatiendo, ¿no? Una pandemia.
Lo único que sí me gustaría, y perdón por interrumpirte, Anabel, soy nuevamente yo, Anabel Abarca, es lo siguiente, o sea, sí creo que lo que estamos diciendo es cierto, pero también sí creo, y dijiste algo bien interesante, que sí es una persona que debe de demostrar el ejemplo. Y lo que sucedió, por eso también hay que contrarrestar, y ahorita se me vino a la mente lo que hizo Joe Biden, ¿no? Joe Biden, justamente para tratar de contrarrestar la poca credibilidad en la vacuna, fue el primero en vacunarse. Entonces, yo creo que sí depende en gran medida de qué pueblo gobiernes. En Alemania quizás no es necesario que Merkel primero se vacune, porque pues allá es normal que todo el mundo confíe en que la vacuna es exitosa y que sirve, ¿no? Y que no le van a inyectar ningún virus extraño ni nada de eso, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, donde es necesario que Joe Biden lo haga, es porque pues, la gente, y después un Trump, no creía o no cree en los efectos positivos de la vacuna. Entonces, más allá si se vacuna o no, creo que lo que sí yo sí pediría es que el presidente, sobre todo porque lo creemos bien, es que después de esto, pues al menos use cubrebocas, ¿no? Creo que eso sí sería muy importante, porque hacer un mensaje a la población de que pues él tampoco es intocable, que justamente ya lo vivió y que él entiende que esta enfermedad pues tiene sus cosas graves. Y bueno, la verdad es que también tenemos que tener en contexto algo. Es verdad que sí, y reitero lo que dije al principio, sí creo que la forma de hacer política de Andrés Manuel es distinta, pero también creo, y recordando lo que hace Joe Biden, es que es una imagen, es una posición distinta la que hace el presidente frente a los demás. Es decir, depende del gobierno, depende de las personas que gobiernes, son las acciones de gobierno que tienes que hacer. Joe Biden tuvo que dar el ejemplo, Kamala Harris tuvo que dar el ejemplo, etcétera, porque la gente de Estados Unidos no cree. Eso no pasa en Alemania, porque en Alemania es gente distinta, tienen una cultura distinta y confían mucho en los científicos. Eso provoca, ¿no? O sea, eso provoca que a lo mejor Merkel no lo tenga que hacer, pero Joe Biden sí. Y quizás es lo que tendría que cuestionarse Andrés Manuel, si es necesario después de esto que vivió, que está viviendo, si lo tiene que hacer justamente para dar el ejemplo, y justamente si después de esto va a ser necesario que use cubrebocas para dar una idea a la nación de que es importante cuidarse y que es importante cuidar de los demás.
Y es que no solo es dar una idea, es importante cuidarse.
Sí, yo digo, al final, fíjate que lo mencionaban hace un rato, y yo cuando estaba precisamente haciendo como mi intervención, dejaban claro algo, y una de esas cosas es que al final la perspectiva de hoy de mucha gente es diferente a lo mejor a la que ha tenido con otros mandatarios, ¿no? Entonces, lo cierto es que no le puede ir mal al presidente, porque si le va mal al presidente, le va mal a México. Eso es una realidad. Y lo hemos dicho quedito y fuerte, porque eso sucede no solamente en la parte del presidente de la República. Si nos bajamos a los gobiernos, no le puede ir mal al gobernador, porque entonces le va mal el Estado. No le puede ir mal a un presidente municipal, porque entonces le va mal al municipio. Yo creo que en ese tenor, y sumando la dinámica de no querer que una persona padezca una enfermedad como esta, yo creo
porque
que...
Porque tiene familia, porque es ser humano, porque
exacto,
tiene hijo.
Exacto, porque yo creo que esa parte, en el momento en el que yo sí veo también una situación complicada y grave, porque no podemos politizar una situación que más allá de ser... O sea, de ser un asunto de estrategia, es un asunto, antes que otra cosa, de salud pública. Entonces, yo creo que como sociedad sí debemos, independientemente de tener cada uno su punto de vista muy particular, que a lo mejor obedezca a un fanatismo, que obedezca a una corriente política, que obedezca a una situación de perspectiva, lo que quieran. Lo que es cierto es que creo que como mexicanos, nunca, sea quien sea, no podemos desearle absolutamente el mal ni a un mexicano ni a un ser humano en general. Y creo que todavía eso lo podemos bajar, y eso es lo que de alguna manera siempre se pelea ante a un tema de derechos humanos, o ante un tema de o en una mesa en donde estamos debatiendo por la situación del planeta en general. Creo que debemos de ser conscientes de salvaguardar ante todo la vida de un ser en general,
y tenemos que entender
el ecosistema.
Y por último, a mí me gustaría decir algo. Justamente la democracia es entender que, aunque yo no esté de acuerdo contigo, no por eso te deseo el mal. La democracia, exacto, es entender que cada quien puede pensar de manera distinta, opinar de manera distinta, y está bien siempre y cuando no se incite al odio. Entonces, exacto, eso es algo que tiene que entender la sociedad mexicana. No podemos caer en las cosas que han pasado esta semana, que han sido gravísimas en el contexto de narrativa, en el contexto social, en el contexto de odio.
En las redes sociales, incluso, tú te has dado cuenta cómo la gente se ha polarizado, y hay personas que incluso dentro de sus perfiles escriben mensajes que, lejos de que alienten al resto de la población, lamentan, o sea, se le pueden lamentar incluso si otra persona de cualquier país del mundo nos lee, puede decir, ¿qué le pasa a México? Que puede, claro, desearle esto a sus autoridades.
Claro. Yo creo que finalmente esto no, o sea...
No conviene.
No conviene a nadie, independientemente, ni suma ni conviene, polariza nada más. Uh-huh. Y finalmente vamos a tener pronto, en junio, un ejercicio de participación ciudadana, y todo aquel que no esté de acuerdo con el presidente
lo manifestará
en las urnas. Entonces, finalmente, así es como, así, por eso hay esos mecanismos de participación ciudadana, pues para que de esa forma sucedan. Yo creo que tenemos que entender esa parte mucho más de la política, pero al mismo tiempo también creo que hay un tema que es fundamental, que es la comunicación política. La comunicación política es también comunicación institucional, no solamente es los eslogans y mensajes de campaña. La comunicación política es la comunicación que hace el gobierno para informar o desinformar a su gente. Y creo que esta ha sido una de las áreas de oportunidad que tiene el gobierno federal, porque si vemos cómo han venido trascendiendo las cosas, primero, no se va a informar, López-Gatell salió, no se va a informar porque es parte de la vida privada del presidente. Señor, tienen que tener líneas de comunicación. En primera, no informamos porque hay un vocero presidencial, decir quién es la persona. O sea, son pasos básicos de comunicación y de estrategias de comunicación, que sobre todas las cosas, si lo tienen en un municipio, si lo tienen en una campaña, lo tienen que tener en un gobierno presidencial, señores. Sí. Entonces, ¿cuál es la línea de comunicación? ¿Quién va a salir a hablar? ¿Por qué? No hay vida privada de un presidente cuando afectas a una nación, por favor. No pueden contestar eso. La otra, ¿dónde? No sé dónde está el presidente. ¿Cómo no vas a saber? Y sale el vocero, sí, está en Palacio Nacional. Entonces, no, necesitan, reúnanse, señores, son cabezas de un país, y no lo desestabilicen más de lo que ya está sucediendo en todo el mundo por la pandemia mundial. Yo creo que esas son cosas que se deben
plantear. Y sobre todo por algo, porque yo creo que...
Y ahora, van más allá de una ideología política y van más allá de creer o no creer como persona. Yo creo que es parte de tu función y de tu obligación como autoridad, no dar mensajes que alimenten, que alimentan esas redes sociales, que alimentan esos contenidos y que alimentan esa polarización, porque la alimentan. ¿Por qué? Porque no hay orden, y cuando no hay orden hay caos.
Y sobre todo por algo, Ara, yo creo que las que estamos acá podemos estar o no de acuerdo con él, pero lo queremos bien, porque entendemos, claro, porque por entendemos supuesto. Las consecuencias negativas que traería para el país esto. Y justamente lo que hemos tratado de hacer con este programa es hacer entender a la gente la importancia que tiene la política en sus vidas privadas, en su entorno familiar. Entonces, justamente el que entienda, podría pasar que existe una caída de la bolsa, una depreciación del peso, una incertidumbre social más de la que actualmente existe, inseguridad, etcétera, lo que se desataría, creo que es empezar a entender lo que representa un presidente, lo que se juega un presidente cuando es votado y lo claro. que significa esa investidura en un país.
Y fíjate que es algo muy simpático, ¿no? O sea, realmente lo que está sucediendo en el sentido de tomar conciencia va de la mano con lo que hemos estado platicando en los últimos podcasts. Y es que al final del día, nuestra realidad ha modificado de manera, vaya, abismal lo que pensábamos antes y después de todo este proceso que vivimos en el 2020. Anteriormente estábamos muy alejados probablemente y no creíamos que las decisiones que estuvieran al frente de una autoridad pudieran importarnos más allá de que a una persona le llegara o no le llegara un programa de beneficio social. A veces así lo veíamos. Creo que hoy nos damos cuenta y sabemos que incluso en esta toma de decisiones se puede atrasar o mejorar el desarrollo y el florecimiento de un país, como por ejemplo se ha visto, ¿no? De repente las decisiones que se toman de manera mediática impactan en el tema de salud pública, impactan en el tema económico, impactan en el tema de todo lo que sucede en la vida cotidiana, y a veces yo creo que a muchas personas que nos han seguido en los podcasts a lo mejor no lo habían visto de esa forma, y lo tratamos, como bien lo dices, a través de este podcast, es de alguna manera aterrizar en la vida cotidiana algo que por mucho tiempo pensamos que era exclusivamente de políticos o de personas que estaban ocupando un cargo.
Correcto. Bueno, ya sabes que nos han pedido y les agradecemos sus comentarios, porque nos escuchan y nos encanta eso.
Sí.
Nos han pedido que concluyamos, ¿no? Que siempre decimos, bueno, ya está ahí, adiós. Ajá. Y tienen mucha razón.
Okay.
Entonces, bueno, a modo de conclusión, a mí me gustaría sumar que pues pensemos más allá de nuestras vísceras, ¿no? Pensemos más allá de lo que creemos, de lo que pensamos, y vamos un poquito más al conocimiento, un poquito más a la corresponsabilidad social, y nuestra participación, incluso en redes sociales, hacerla más responsable. ¿Por qué? Porque incitamos a este odio, incitamos a esta polarización, y eso nada más daña a México, ¿no? Mi conclusión es pensarlo un poco mejor, y ser humanos, ¿no? Sobre todo empezar que el presidente, más allá de ser presidente, es un ser humano, y tendremos oportunidad cuando no estemos de acuerdo en las urnas de demostrárselo, ¿no? Adelante.
Yo también me sumo a lo que dice Ara, ¿no? Yo creo que hoy en día, vaya, la pandemia nos dejó claro que tenemos que aprender a ser conscientes, aprender a ser responsables, que no solamente estamos viendo por nuestra salud, sino de paso, la de todos. Porque todos en algún momento podemos ser agentes de contagio, podemos ser agentes de cambio, o para bien o para mal, impactar a nuestro país. No importa que a lo mejor tú consideres que no tienes una posición de toma de decisiones. Por supuesto que la tienes. Y lo haces todos los días, desde cualquier trinchera que estés. Porque al final, yo creo que México es eso. México es la suma de todos y de todas, y de las acciones que tengamos. Y si en poco empezamos a hacer de cuestiones que vayan vaya, no solamente en declive, sino en denigrar a nuestras autoridades, en lo que sea. Lo dijiste muy bien. Cada quien tendrá su próxima opinión en elecciones próximas. Pero ahorita hay que cerrar pinza, hay que cerrar filas, porque si no, es exactamente igual como si a lo mejor podríamos tener, o sea, oportunidades, ¿no? O decías por ahí, espacios de oportunidad que estamos dejando perder simplemente por una visión cerrada o la falta de participación.
Correcto. Y yo por último lo único que diría es que justamente por eso vale la pena que nos sigan y que nos sigan escuchando, porque se trata de que la política sea sencilla y que entiendan las repercusiones positivas o negativas que tienen los acontecimientos políticos y que pasan todos los días. Y eso es lo que hemos tratado de hacer cada uno de estos días, el tratar de hablar a partir de nuestro corazón y a partir de nuestra experiencia y a partir de lo que vemos, justamente de lo que está pasando. Y esta vez nos tocó hablar de un tema muy delicado, que es la salud del presidente, que esperamos que se encuentre bien y que sí. Esperamos que pronto sepamos que ya salió de esta. Y por eso les invitamos a esto. Y creo que con esto es simplemente que ustedes tengan claro que existen otras herramientas y otros elementos, si ustedes no están de acuerdo con él, para manifestarlo, para hacerlo y para que también crezca la democracia en este país, porque de eso se trata, de que sea una democracia más fuerte y una democracia con más participación ciudadana, porque eso es lo que nos hace falta. Y por último, no nos dejen de escuchar el siguiente programa.
Claro que sí.
Denle compartir, denle like, márquenos como favoritos.
Déjenos sus temas que quieran, a lo mejor que abordemos, ¿no?
Exacto, también.
Gracias, cuídense, bye.
Adiós.
Buenas tardes, bye. Gracias. Bye. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, @politicaenfemenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.